Señor Carlos Arregui, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Buen día, Carlos. Un gusto saludarte a vos y a todo el equipo ahí, a la audiencia monumental.
Y acá estamos con Estela y con Andrés Riquelme, como todas las mañanas, hablando, Carlos Arregui, de esto que tiene que ver con las alianzas, los acuerdos, la presencia de gente como ustedes en el gobierno. Y me decían acá los compañeros, ¿qué va a pasar con Arregui después de esta alianza entre Mario Aldo Benítez, presidente de la República, y Horacio Cartes? Y algunos me dicen, Arregui va a continuar sin ningún problema. ¿Cómo analiza esto, ministro?
Sí, entiendo, Carlos, y un saludo también para Estela y Andrés ahí. Son acuerdos políticos, ¿verdad? Nosotros entendemos perfectamente también eso, pero tenemos la tranquilidad de seguir trabajando sin ningún tipo de obstáculos ni algún tipo de imposición ni de insinuaciones que puedan de alguna manera hacerse en casos como este. Tenemos esa tranquilidad. Nosotros estuvimos reunidos con el presidente de la República, parte de mi equipo de trabajo, por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Y nosotros tenemos la seguridad y la tranquilidad de poder seguir haciendo nuestro trabajo. Creo que eso es lo más importante, Carlos. Y también esto en el caso de compañeros como Arnaldo Yucio, René Fernández y Emilio Fuster y otros compañeros que estamos de alguna manera trabajando en equipo en casos que tienen que ver y que de alguna manera nos ocupan interinstitucionalmente a nosotros cuatro, ¿verdad? En ese sentido tenemos ese respaldo institucional por parte del presidente de la República.
Pero todos sabemos que esa es una cuestión de tiempo, Arregui. Cuando bueno, esto se consolide, esta alianza, y empiecen a premiar las elecciones y se busque un gabinete más colorado, yo no sé si la Secretaría de Prevención del Lavado, porque ahí también hay otro factor importante que es Estados Unidos, ¿verdad? CEPRELAP, en cierta forma, no sé si decirlo así tan duramente, ¿verdad? Pero tiene que tener también la bendición de Estados Unidos, o sea, no sé si el presidente se animaría o si le cambia a Rey, no creo que le ponga un dirigente colorado que pueda significar impunidad, ¿verdad? Entonces, quizás tu cargo sea el más consolidado en ese sentido, pero de que este pacto, esta alianza, de que el expresidente de la República siempre quiso direccionar el gabinete. Y recuerdo, acá estoy encontrando una publicación de agosto del año pasado, del 2019, hace un año. Pedía la cabeza de Juan Ernesto Villamayor, que finalmente se le encontró otro lugar, de Carlos Arregui, de Rodolfo Friedman, ¿verdad? Que de Rodolfo Friedman lo que quiere es que él renuncie. Querían que renuncie a su candidatura. ¿Cuál fue la solución que le encontró Mario Aldo? Porque mirando un poco la historia, en cierta forma, Marito le fue dando a Cartes lo que él quería. No le quería más a Juan Ernesto Villamayor en interior, entonces le saca de interior y le lleva en otro lugar. No le quería más a Friedman, Horacio Cartes, en el Senado, entonces ya con ese pacto que en cierta forma existía, le saca a Friedman del Senado y lo lleva al Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Entonces, en cierta forma ya Mario Aldo venía cumpliendo alguna agenda de Horacio Cartes. Y otra cabeza que queda por entregar es la suya, Arregui.
Bueno, mira, yo te lo digo sinceramente, Estela, porque creo que realmente nosotros estamos haciendo un trabajo de equipo con los compañeros que te he citado también. Se pueden especular muchas cosas, ¿verdad? Pero yo me guío sobre todo por el día a día y los hechos concretos de las conversaciones que tenemos con él. Y nosotros tenemos ese respaldo institucional por parte de él, ¿verdad? A veces el trabajo es incomprendido, a veces comunicacionalmente también pudo haberse de alguna manera no entendido muy bien cuando se explicó un poco el trabajo que hacíamos, y esto me refiero ya como comisión de control de compras COVID, pero te aseguro que los resultados se están viendo en ese trabajo que estamos haciendo como comisión, uh-huh, y también cada uno desde nuestras instituciones, ¿verdad? Pero entiendo que vivimos en un país donde prima la cultura de la desconfianza también hacia las instituciones y justificar razón muchas veces, ¿verdad? Yo me siento muy respaldado en la situación también de mis compañeros y espero que eso siga así, Estela. confío en que eso va a seguir así más allá de todas estas coyunturas y todos estos vaivenes políticos, ¿verdad? Que comprendo también es parte de la realidad que estamos viviendo, no puedo estar ajeno a eso, ¿verdad? Pero como te digo, por encima de eso tengo esa confianza y ese respaldo institucional hoy, más allá de que también países y de la región reconozcan el trabajo que se está haciendo en equipo. No me refiero solo al trabajo de CEPRELAT, sino también de otras instituciones, ¿verdad? Que, sí, como te mencionaba, están los compañeros al frente, ¿verdad? Así que tenemos ese respaldo hoy, Estela, y esperamos continuar de esa manera, Carlos y Andrés también.
Ahora, pero tampoco es como, yo entiendo, y lo que está diciendo Arregui es el presidente da confianza, el presidente nunca mezcló una cuestión con la otra, por lo que uno puede entender de lo que dice Arregui, pero tampoco pasa por Arregui decir, ah, bueno, yo con esta cuestión yo me voy, yo renuncio, no pasa por ahí Arregui.
No, claro, Carlos, porque yo creo que nuestro trabajo, nosotros tenemos, digamos, de alguna manera un objetivo trazado como equipo de trabajo, ¿verdad? Y eso se respeta, nosotros no nos molestan en eso y tengo que ser muy honesto con ustedes, ¿verdad? De hecho, siempre hemos hablado, conversamos muy a menudo con el presidente de esto y él nos da libertad en la tarea que estamos haciendo, ¿verdad? Y eso para nosotros es muy importante, es la garantía de tener esa tranquilidad, esa seguridad de que hagas lo que hagas en tu trabajo, puedes equivocarte, ¿verdad? Pero también se sabe que lo hacemos de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros representa, digamos, hasta una visión para poder trabajar con la gente más joven y con quien estamos capacitándonos mutuamente, y más allá de que nosotros podamos seguir o no, esa aposta puede ser tomada en el futuro, y no me refiero ahora mismo, sino después en otros gobiernos que puedan venir y que puedan seguir el trabajo que se está haciendo, ¿verdad? Un trabajo mediano y largo plazo, porque instituciones como la CEPRELAT, hay gente muy valiosa, gente muy joven y que necesita de ese respaldo institucional, ¿verdad? Nosotros sentimos hoy ese respaldo y creo que es el caso también de nuestros compañeros que les había mencionado.
Uh-huh. Antes de ser ministro de CEPRELAT, ¿dónde estaba Rey, si nos recuerda?
Sí, yo, en realidad yo estaba en la asesoría de en materia de transparencia con el presidente de la República, directamente en el Ejecutivo, ¿verdad? Había entrado como asesor de él, ¿verdad? Veníamos trabajando en diferentes asesorías que venía haciendo también la Auditoría General del Poder Ejecutivo y después se dio la posibilidad de venir a CEPRELAT.
Pero antes de venir al Ejecutivo a acompañar al presidente de la República, ¿dónde estaba?
Ah, no, yo soy un concejal con permiso, Carlos.
Quería ir a eso. Sí. Concejal con permiso, sí. Por las dudas nomás, digo, ¿puede volver ahí a reír?
No, definitivamente no, ¿verdad?
¿Verdad?
Ya no. Es una cuestión administrativa que no se podía todavía. Creo que eso se tiene que efectivizar en este tiempo, ¿verdad? La renuncia ya, ¿verdad? Ajá. Pero no, yo ya no vuelvo definitivamente.
O sea que es. Ya a ese lugar, ¿no? Ya por una cuestión incluso hasta legal, ¿verdad?
Claro, una cuestión que más que nada también, Carlos, y esto le digo, era una opción de vida, ¿verdad? Yo probé en su momento, de alguna manera puse todo lo que podía dar humanamente en ese lugar, ¿verdad? Hay una insatisfacción interior en cuanto a lo que representaba el trabajo en el colegiado y bueno, se presentó esta oportunidad profesional, ¿verdad? Y decidí optar por esto y lo decidí con mi familia, con mis amigos, con todas las personas que de alguna manera uno sabe en su entorno que lo aprecia y lo quieren bien, ¿verdad? Entonces, esa fue la decisión de vida en su momento. El hecho de estar todavía con permiso, entre comillas, es simplemente una cuestión administrativa ya y de tiempos.
¿Por qué Horacio Cartes tiene problemas con Arregui?
Bueno, eso es una cuestión que habría que de alguna manera preguntarle a él. Yo al señor Cartes no lo conozco personalmente, ¿verdad? Entiendo que se dijeron muchas cosas en su momento, cosas que de alguna manera eran totalmente falsas en relación a supuestas conductas dirigidas hacia la persona del señor Cartes por parte de mi persona. Yo siempre hice mi trabajo de manera institucional, inclusive ya en la fiscalía, ¿verdad? Pero te digo también sinceramente, al día de hoy no sé cuáles fueron los motivos reales por lo que dicen que él tenía esos prejuicios en mi persona, ¿verdad? Pero yo jamás he hablado personalmente, nunca he tenido una conversación con el señor Carter.
Pero ¿hubo alguna acción política, jurídica, que uno pueda decir, bueno, a Rey, siendo político, le cuestionó públicamente, o como ministro de la CEPRELAP empezó a investigar las empresas de Carter? No hay nada de eso.
No, nosotros lo que hacemos es trabajar y por igual con todo, ¿verdad? No tenemos absolutamente, de hecho, eso también hoy la CEPRELAP tiene un sistema tecnológico avanzado, por eso siempre digo que la tecnología hoy es una garantía. Nosotros trabajamos directamente con unidades de análisis financiero de todo el mundo, ¿verdad? A través de sistemas tecnológicos, de un grupo de seguridad denominado ECMOM, donde nos comunicamos permanentemente y nos transmitimos y compartimos información, ¿verdad? Yo no sé si de ahí o de alguna otra de las leyendas urbanas pudo haber surgido algo que le hayan dicho a este señor, pero nosotros jamás hemos, como se decía en su momento, que nosotros perseguíamos a este señor, jamás hemos perseguido a nadie. Nosotros hemos siempre buscado y cotejado y trabajado con los hechos concretos, tanto en la fiscalía como lo estamos haciendo ahora en la CEPRELAP, ¿verdad? Y eso hoy se puede auditar, eso es auditable inclusive, ¿verdad? Por eso CEPRELAP de alguna manera en esta administración ha invertido mucho en la tecnología. Tenemos un software de inteligencia artificial que procesa los datos, que de alguna manera van revelando las alertas y las clasifica en importancia alta, media, baja. Pero hechos concretos, Estela, no tenemos, por más que uno quiera ser un inescrupuloso, perseguir, digamos, sin tener elementos, a ninguna persona en la República del Paraguay. Eso es así.
Uh-huh. Como ministro de la CEPRELAP, ¿qué significa abrir una empresa offshore en Miami o en Panamá, que muchos dicen que es un paraíso fiscal? Porque hoy tenemos la información de que la familia de la primera dama creó dos empresas offshore. ¿Qué significa tener una empresa offshore?
Bueno, primero no tengo la seguridad y corroborar eso, ¿verdad? Me dijeron que en los medios estaba saliendo eso, ¿verdad? Pero en sí mismo no representa un delito, Estela. Ahora habría uh-huh. que ver, hasta yéndonos un caso puntual, ¿verdad? Que esos paraísos, empresas offshore, ¿verdad? Tienen controles relajados, entonces esa es un poco la característica de poder eventualmente abrir cuentas en países,
o sea,
como eso, ¿verdad?
Vamos a suponer que yo abra una empresa offshore y yo no quiero pagar impuestos en Paraguay. Entonces, abro esa empresa para guardar, por decirlo más vulgarmente, sí, guardar mi dinero allí, eludiendo acá los controles impositivos.
Pero en realidad, vos sabés que eso es hoy en día es muy difícil con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y del GAFILAP mismo, ¿verdad? Porque hoy, como te decía, las unidades financieras de todo el mundo igual pueden tener la trazabilidad de esos dineros, ¿verdad? Eso es hoy de alguna manera verificable, contrastable, ¿verdad? Lo que por política de esos países tienen sí controles más relajados, ¿verdad? Pero eso no obsta a que hoy pueda ser de alguna manera ver la viabilidad de ese dinero y ver si los bancos hicieron la debida diligencia con ellos, ¿verdad? Si elaboraron y planificaron alguna estrategia relacionada al riesgo que pueda representar la apertura, y de que personas eventualmente políticamente expuestas, se le llama, ¿verdad?, puedan haber tenido ahí un dinero que no se pueda justificar. Hoy en día, como te digo, trabajar con esas unidades de inteligencia financiera a través del compartimiento de información confidencial hace que esto sea ya de alguna manera muy trazable todo el origen del dinero.
Claro, pero ¿por qué uno querría abrir una empresa offshore? ¿Por qué no tener tus bienes en tu país? ¿Por ventajas impositivas?
Bueno, y generalmente a eso es lo que recurre la gente, sí, exactamente, ¿verdad? Y porque también las legislaciones en esos países son más relajadas en cuanto a la debida diligencia que hacen las respectivas instituciones.
Cuando usted dice medidas más relajadas, ¿significa no te preguntan de dónde el origen de tu dinero?
No, hoy te puedo asegurar que te van a preguntar ya, pero tal vez de alguna manera en los controles que se hacen en esos países, digamos que las justificaciones son mucho más asequible para las instituciones financieras. Hoy en día acá en nuestra región hay justificaciones que finalmente terminan no siendo aceptadas por los bancos y los bancos terminan reportando, ¿verdad?, las operaciones que ellos consideran pueden llegar a ser sospechosas. Acá también hay que aclarar que no todos los reportes de operaciones sospechosas que hacen los bancos necesariamente tienen una incidencia alta. ¿Por qué eso, Estela? Porque en realidad los bancos, a raíz de las sanciones que existieron en el pasado, prefieren terminar reportando antes que tomarse el tiempo como para trabajar y elaborar un reporte de operaciones sospechosas que pueda ser ya de alguna manera presentado a los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Entonces prefieren reportar. No obstante, hoy también se está trabajando, y eso a nivel internacional. Te puedo asegurar que los sujetos obligados aquí hoy se toman mucho más tiempo también antes de hacer un reporte de operación sospechosa, ¿verdad? Principalmente los bancos, ¿verdad? Y eso es muy bueno porque el reporte de operación sospechosa que pueda llegar a CEPRELAT tiene ya una importancia alta, ¿verdad? O sea, no se reporta cualquier cosa como era en el pasado, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda mucho en el trabajo, hace que de alguna manera los analistas puedan dedicarse y profundizar esos reportes de operaciones sospechosas. Y ocurre así también a nivel internacional, ¿verdad? Las capacitaciones son continuas por eso y se van cambiando los criterios. Concretamente yo te puedo asegurar hoy que más allá de que pueda estar en una cuenta offshore, ¿verdad? También son trazables, obviamente hay legislaciones, como te decía, de esos países, que hacen que esas justificaciones de repente no sean tan exigentes para el cliente, ¿verdad?
Carlos Arregui, muchísimas gracias por compartir, como siempre, muy gentil con nosotros.
Muchas gracias a usted y a la audiencia.
Adiós, hasta luego. Ministro de la CEPRELAT, Carlos Arregui.